Porque compartir, aprender y combatir el machismo sale mejor cuando estamos juntas.
Ahora empieza Mujeres en Sintonía, un programa de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Te invitamos a que no te despegues de nuestra frecuencia.
A todas y todos, ya estamos de vuelta, igual nos fuimos harto tiempo, no es como que recién estamos de vuelta en la cuarta temporada de Mujeres en Sintonía después de un receso de 3 meses, ¿cierto?
Creo.
Sí, bueno.
¿Cuánto tiempo fue?
Sí, nos tomamos
¿Qué es el tiempo?
¿Qué es el tiempo? Bueno, vacaciones así como vacaciones, no creo que sean porque las feministas no es como que no sobre el tiempo. Ayer estaba viendo un video de Britney Spears que sale como entrenando.
No sé dónde va esto.
Es muy difícil de explicar, pero es como que sale entrenando y moviendo sus pendientes, sus reuniones, sus trabajos, juntarse con amigas, como pensar, leer, muchas cosas.
Así estuvimos nosotras estos 2 meses preparando esta cuarta temporada de Mujeres en Sintonía que comienza hoy.
Ahora está comenzando, efectivamente.
Así es. ¿Y de qué vamos a estar hablando? ¿Cómo vamos a partir esta temporada? Cuarta ya.
La cuarta temporada, bueno, por supuesto, capítulo 37 capítulos junto a ustedes, chicas, qué emocionante. Vamos a estar hablando de extractivismo, que es un tema que siempre quisimos tocar. Y bueno, finalmente uno va guiando los temas por la contingencia. Y mientras estuvimos en receso nos tocó ver algo que ya se arrastraba de mucho tiempo, pero explotó en las caras de todas nosotras y de todos nosotros, que es lo que está pasando en Puchuncaví, Quintero, en la zona industrial de Ventanas.
Ajá.
La zona o territorio, como vamos a llamarle nosotras, de sacrificio. Sí. Así que vamos a estar conversando sobre el extractivismo, las economías masculinizadas y todas las repercusiones que tiene eso finalmente en la vida de las mujeres, ¿cierto, chiquillas?
Sí, así que para eso adelantamos un poquito. En el segundo bloque vamos a estar junto a Francisca Fernández. Ella es antropóloga e integrante del movimiento por el agua y los territorios, con quien hablaremos sobre la depredación del medio ambiente, cómo esto, como decía Rocío recién, afecta especialmente a niñas, niños y mujeres, y el rol que tienen también las comunidades y especialmente las defensoras de la tierra.
Sí. Bueno, además recordarles a todas y todos que Mujeres en Sintonía ahora sonará en vivo en Radio San Joaquín los días jueves a partir del mediodía, nos cambiamos de día. Uh-huh. Y además les decimos que estén muy atentas y atentos porque pronto vamos a estar confirmando cuáles son las radios que van a finalmente retransmitir este programa en sus localidades. Así que si es que ustedes, chicas, chicos, nos están escuchando y conocen radios que quieran retransmitir el programa, contáctense con nosotras porque todavía estamos abiertas, ¿cierto?, a seguir sonando por las distintas.
Claro, en el fondo, la gracia de Mujeres en Sintonía es la gracia de todo lo bueno que se está haciendo en estos tiempos, que es que lo compartan, que ocupemos este espacio para salir desde radios análogas en los rincones más recónditos de este país hasta en sus muros de Facebook, chiquillas. Queremos estar en todos los lugares donde podamos estar, donde nos inviten y donde nos reciban bien. Así que, por favor, contáctennos. Si tienen amigas que hacen radio, si tienen amigas que les interesa alguno de los temas que vamos a ir tratando, contáctense con nosotras, reproduzcan esto, bájenlo, descárguenlo en sus celulares, pónganlo en, no sé, sus colegios, ocúpenlo. Ocúpenlo bien.
Síguenos en nuestras redes sociales, comenta e infórmate de todas nuestras actividades, noticias y convocatorias. En Twitter somos @mujeresred, en Instagram @mujeres.red y en Facebook Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Estamos innovando, estamos tratando de introducir nuestras marcas grabadas, porque pasábamos mucho rato tirando la talla como, ay, escúchenos en nuestra no sé qué. Pero ahora ya saben dónde escucharnos, dónde pueden encontrarnos, así que sigamos como dándole paso al programa, así al contenido de hoy.
Bueno, como lo adelantábamos en el saludo, en la presentación del programa, hoy día vamos a estar conversando a propósito de la crisis ambiental. La crisis más que ambiental es una crisis socioambiental, humanitaria, absolutamente sanitaria, que afecta a ciudades y comunas de la quinta región como Puchuncaví, Quintero. A propósito de eso, vamos a estar conversando en el segundo bloque con la Pancha Fernández de Extractivismo y Patriarcado. Y antes de eso queríamos darle un poquito de contexto a este tema, ¿cierto? Que ha salido harto en medios, se ha hablado bastante, pero aún así hay algunos aspectos que son importantes relevar. Entonces, para eso, cuéntenos un poquito cuál ha sido la historia o cuál ha sido la cronología de hechos. Claro. De lo que ha pasado en Puchuncaví, Quintero estos últimos meses.
Ya, bueno, Puchuncaví, Quintero son ciudades, si es que no lo saben, y si es que no, siempre nos está escuchando gente de otros lugares. Así que si nos están escuchando fuera de Chile o no están vinculados con Chile, son dos comunas, dos ciudades que están en la costa chilena, en la quinta región concretamente, y donde a fines de los años 50, concretamente el año 1958, se instaló una termoeléctrica de la estatal en ese entonces, Chilectra. Uh-huh. Esa fue, en el fondo, la puerta de entrada a un cordón industrial que hoy día agrupa a más de 20 empresas. Uh-huh. Imagínense en una zona costera, o en cualquier zona, en verdad, el impacto que tienen 20 empresas. Claro. Son impactos humanitarios, son impactos ecológicos en el entorno, y lo más grave es que son impactos que se mantienen en el tiempo y que generan consecuencias a largo plazo. Entonces, algo súper interesante que tenemos que abordar hoy día es que esto, a nivel mediático, se trata como un hecho así que empezó el 23 de agosto.
De este año, claro.
Claro, el 23 de agosto de 2018 hubo una emanación inusual de gases de tóxicos y comenzó este desastre ambiental. Y nada que ver.
La intoxicación masiva.
Claro,
ese
es el tema.
Y personas adultas.
El tema es que esto no viene de ahora. La gente de Ventanas, la gente de esta zona lleva muchos años protestando por lo que ocurre ahí. Pero en este momento el desastre ya alcanzó unos niveles así terribles, por costo uh-huh. humanitario. ¿Cuántas personas hay? Por lo menos a fines de septiembre eran casi 1,000 las personas intoxicadas, uh-huh. 973 personas intoxicadas. Y esa cifra no deja de crecer. Sí. Y estamos hablando, ojo, de las intoxicaciones oficiales. Porque probablemente es mucha más la gente que lleva urgencias, mucha más la gente que se siente pésimo en su casa, uh-huh. sin poder recibir ayuda. Uh-huh. Entonces estamos hablando de un tema de gran alcance.
Y claro, ahí pensamos también en las personas, pero ¿qué pasa con el medio ambiente? O sea, son daños irreversibles en la calidad del suelo, del aire, de las aguas, y que es bien sorprendente porque, por ejemplo, recién Rocío hacía un contexto histórico un poco, que esto comienza en 1958, pero recién en 1993 el Ministerio de Agricultura declara esta zona como saturada de contaminación por anhídrico sulfuroso y material particulado. Sí.
Igual es cuático, es como recién en 1993, pero al mismo tiempo es en 1993, claro. O sea, hace 25 años prácticamente, uh-huh. hace 25 años ya estaba saturada esta zona. Y hoy día, 2018, las autoridades toman como medidas paliativas, ¿cierto? Que dejen de funcionar sus
claro,
industrias durante
faena.
Un par de días. Pero estamos hablando de una zona que hace 25 años el mismo ministerio declaró saturada.
Claro. O sea, y ojo, no sé, en ningún momento han parado de funcionar, por ejemplo, todas las empresas. Han ido de a poco cortando una y diciendo que una es la que produce los hidrocarburos tóxicos, así como especialmente. Y ha sido un proceso súper, en el fondo, descuidado. Ahí uno se hace la pregunta si realmente se está velando por los intereses de la gente. Mirando un poco, cuando nosotras hablábamos al principio del programa, decíamos que este tema afecta especialmente a niñas y mujeres. Con nuestra invitada, con Francisca, vamos a estar ahondando realmente en por qué. Porque hoy día, es súper importante dejarlo planteado, el extractivismo es una de las preocupaciones más urgentes de los feminismos en general. Porque claro. Esto pasa acá en Chile, pasa en la quinta región, pero también pasa en el sur, pasa en el norte, con la agroindustria, con la minería, con la usurpación de territorios en general. Uh-huh. Pasa en Latinoamérica, pasa en África. O sea, podemos hablar largamente de este tema porque es un tema muy grave. Y por ejemplo, si nos enfocamos solo en este suceso particular, como en lo que está pasando ahora en la quinta región, de las casi 1,000 personas intoxicadas que yo les decía, efectivamente el 56,6% de esas, el 71%, perdón, de las personas intoxicadas son mujeres. ¿Cachai?
Claro, claro.
Y el 56,6%, O sea, y 551 intoxicados son niños y niñas. Uh-huh. Un tercio de esas, de las intoxicaciones en general, son menores de 14. Entonces estamos claro. hablando de algo que realmente afecta en demasiados niveles. Acá se hacían claro. como se hacían observaciones tan básicas como que este año muchas niñas y niños van a presentarse, no sé, a dar la PSU, ¿cachai? Después de no haber podido estudiar porque estaban intoxicados. Claro. Y que la atención que se está recibiendo en este momento, a nivel sanitario, tampoco se está pudiendo contener mucho el asunto.
Sí. Yo creo que es importante igual relevar ahí la relación entre estos desastres ambientales y la implicancia o el impacto sumamente agresivo que tiene sobre todo en las mujeres y en los niños y niñas. Eso es algo que no es como que de pronto pareciera ser una relación media antojadiza, pero es absolutamente real e incluso como que lo podemos ver desde las cifras súper así concretas, la cantidad de intoxicados e intoxicadas un tercio son mujeres. Uh-huh. Y por otra parte también hay una estructura económica que es el extractivismo, que uh-huh. es de lo que vamos a estar conversando con la Pancha, que supone eso, ¿cierto? Supone unas ciertas relaciones, supone unas ciertas economías y hace también, afecta fundamentalmente a las mujeres, y también son las mujeres las que toman la batuta, las que se organizan. Hoy día nosotras claro. hemos visto, eso tampoco es casual, ¿no es cierto? Como hemos visto en Puchuncaví, que una de las organizaciones sociales que ha tenido más relevancia en todo este hecho ha sido la agrupación de mujeres de zona de sacrificio.
Claro.
Entonces eso también es porque, así como les afecta mayormente a las mujeres, son precisamente las mujeres las que se organizan y las que llevan adelante movilizaciones uh-huh. en contra de las empresas y en contra del gobierno, en contra de todos quienes están detrás de este verdadero ecocidio, ¿verdad? Claro. Que pasa en las zonas de sacrificio.
Y yo creo que algo también relevante, que era un poco lo que decía Rocío antes, es que esto no solamente está pasando en Puchuncaví, Quintero, Ventana, o sea, eso en el fondo vimos porque, claro, explotó al final y fue imposible no abordar esto y salió en todos los medios de comunicación.
Igual está cerca Santiago.
Está cerca Santiago, ¿cachai? Entonces, todas y todos nos enteramos, pero lo cierto es que zonas de sacrificio o territorios en sacrificio, como más tarde nos va a explicar Francisca Fernández, que hacen esa diferenciación de conceptos, no solamente está en ese sector, sino que también en Tocopilla, Mejillones, en la región de Antofagasta, en Huasco, en la región de Atacama, en Coronel, en la región del Biobío. Entonces, como que es algo que está pasando, y no porque, claro, no haya un suceso que no pueda no ser cubierto por los medios, no existe. Y también, bueno, leíamos un reportaje en el diario electrónico de la radio de la Universidad de Chile, que estaba bien, bien completo, y ahí algo que me interesó harto también, y que, bueno, yo creo que todos un poco lo sabemos, es que estos sectores seleccionados como zonas de sacrificio o territorios en sacrificio, son justamente aquellos donde también vive gente pobre, o sea, es una selección clasista. Tenemos que pensar que no van a ser esos lugares de personas como influyentes, poderosas. Entonces, yo creo que es algo como bastante relevante pensar en cuando hablamos de extractivismo, cuando hablamos de desastres medioambientales, en la clase y en el género, como siempre.
Claro que sí, o sea, en el fondo tener una mirada interseccional es indispensable.
No habría una de esas en Cachagua.
No habría una de esas en Cachagua, o no harían todo lo que hacen en el sur, precisamente como en Pucón. O sea, claro, lo hacen en los alrededores, lo hacen muy cerca,
claro.
pero no lo van a poner a vista y paciencia del turismo, no lo van a poner... Bueno, igual el turismo, bueno, este tema es infinito, pero el turismo también es una forma de explotación de territorios uh-huh. que puede ser completamente violenta con el entorno. Uh-huh. Y muchas veces no nos damos cuenta, no lo cuestionamos a la hora de estar ahí. Y otra cosa, bueno, como decían las chiquillas, en general esto ocurre efectivamente en territorios súper empobrecidos, y lo terrible, y por eso vamos a estar conversando también con Francisca de las lógicas masculinizantes, o en el fondo cómo asumimos que esto es una consecuencia, entre comillas, chiquillas que no están viendo, estoy haciendo muchas entre comillas, inevitable para el progreso, como que la ciencia y el progreso para existir tienen que destruir, y es como una vez me dijo alguien, las piedras que trae el río, así como los costos. No es así, y eso es lo que vamos a estar conversando, en el fondo, cuestionándonos también un poco la noción de una noción de progreso súper patriarcal, y que además, para instalarse en estas comunidades empobrecidas, en estas comunidades que vienen con problemas de antes que también son consecuencias de un sistema violento, económico. De un sistema económico que se sostiene como en desmedro de otras personas. Bueno, estos lugares también se instalan con la promesa de desarrollo, de ofrecer empleos. Y bueno, acá vamos a estar respondiendo un poco a la pregunta, ¿bajo qué costo?
Claro, sí.
¿Cachai?
Sí, lo último que quería decir en relación a eso es que yo creo que ahí hay una relación que es clave también cuando hablamos de este del modelo económico que es el extractivismo o el post-extractivismo, como se le llama hoy día, que se sostiene, o sea, la lógica que lo sostiene, la lógica del capitalismo depredador, que todo lo que está en la naturaleza es un recurso disponible de ser poseído, de ser usurpado y de extraer ganancias de eso. Esa es la misma lógica que opera hacia las mujeres que están en esos territorios, porque así como los recursos naturales están ahí dispuestos para el uso, satisfacción y provecho de los hombres, las mujeres forman parte de esa naturaleza también. Entonces creo que eso lo podemos ir desarrollando más con la Pancha, pero eso es fundamental y yo creo que por ahí va también el por qué hoy día este tipo de demandas son absolutamente urgentes en los feminismos latinoamericanos, porque también es una realidad muy latinoamericana.
Claro que sí, y en el fondo, como bien decía la Yose, hay pequeños cambios o ideas que se han ido instalando. O sea, el extractivismo es un sistema de explotación que se sostiene desde el, entre comillísimas de nuevo, o desde la invasión, o sea, desde el proceso de colonización. En el fondo, extraer todos los recursos que se puedan para seguir enriqueciendo, en este caso, los países europeos, así como al imperio, ¿saben? Y en ese proceso, claro, siempre han quedado como y en el fondo es pensar, es sacar completamente de contexto todo lo que existe. Jamás les va a importar las personas que habitan ese territorio, jamás van a importar las personas. Lo que va a importar va a ser el bien explotable. Y en el fondo, lo brígido es que estos recursos naturales, que acá desde esta visión se llaman como bienes comunes.
Claro.
Bienes comunes para la explotación de quién y en beneficio de quién y en desmedro de quiénes. Bueno, esos bienes comunes, esos recursos naturales, muchas veces no son infinitos. Podrían haberlo sido quizás, pero con una explotación
consciente, ética.
Claro, o sea, en el fondo
no una explotación.
O sea, no una explotación.
Con un uso
ético. Claro, con un, en el fondo tú puedes subsistir de la mano de los recursos naturales, y esto nos lo va a explicar con más detalle la Pancha, pero acá no se está subsistiendo, acá se está sobreexplotando, se están usando mucho más de lo que la tierra quizás podía entregar.
De todas maneras, vámonos con el audio. Estuvimos preguntando porque la campaña de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, que hemos contado en varias ocasiones, que es esta campaña Cuidado, el Machismo Mata, que ya lleva 12 años en circulación y que todos los años saca distintos afiches con diferentes mensajes que son propuestos en una asamblea gigante de mujeres de Arica, Punta Arenas, se seleccionan en el fondo mensajes que ahí se, ¿cómo se llama?, se proponen. Y uno de esos es una consigna que excede a la Red Chilena, por supuesto, que es, que hace un poco referencia a esto, a claro, la tierra y a las mujeres.
Una forma de resistencia frente a esta realidad que nosotros estamos
creando. Entonces le preguntamos a Nadia Poblete, ella es integrante de la Red Chilena, pero de Valparaíso, o sea, no pero, sino de Valparaíso, demos cuenta de la extensión también. ¿Qué es para ella, por ejemplo, la frase "ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista"? Aquí su respuesta.
Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Diría con mayor precisión, no seremos más territorio de conquista, porque lamentablemente en nuestros cuerpos se han inscrito las guerras en sus distintas formas, y como sabemos de esa experiencia, de la experiencia del horror con el que opera el patriarcado, el capitalismo, el colonialismo, como sabemos de ese horror en las distintas tierras latinoamericanas y del tercer mundo, es que creo que hoy día las mujeres tenemos que levantarnos, así como lo están haciendo en Chile mismo y también en otros lugares como Brasil y en otras partes, en Argentina. Las mujeres nos levantamos hoy día con la posibilidad de construir una política radical y colectiva de autodefensa frente al avance del fascismo, que cada vez se hace más evidente, del avance de los fundamentalismos, ¿no? Entonces, a la luz de este avance del fascismo que va entrelazado con un capitalismo absolutamente desregulado en sus procesos de acumulación irracional y además con una destrucción de las instituciones que tradicionalmente soportaron el orden social en términos morales, ¿no es cierto? En ese contexto de crisis en que avanza el fascismo, nuestra lucha y nuestra pelea es situarnos como históricamente las mujeres nos hemos situado por la defensa de toda la vida, de toda la vida de la humanidad, de toda la vida también natural de nuestro espacio, de nuestro ambiente. Y eso es lo que hoy día creo yo es sustantivo, levantar una autodefensa contra las políticas de muerte que hoy día se esparcen por distintos territorios.
Bueno, como nos comentaba Nadia, este es un problema que efectivamente afecta, está presente en todo el mundo y lamentablemente América Latina es el territorio quizás que más la concentra. Uh-huh. Y me refiero específicamente que, claro, se concentra la explotación de los recursos naturales, lo podemos ver en Brasil, lo podemos ver en México, lo podemos ver con la forma en que se ha aplastado sistemáticamente a los pueblos originarios, pero también lo podemos ver en algo más concreto, que es el ataque que sufren las personas que defienden la tierra. Hemos visto casos emblemáticos y me gustaría partir quizás por el más cercano, que es algo que nos dejó, que nos golpeó con mucha violencia hace 2 años y que todavía no, y donde todavía no se consigue justicia. Me refiero concretamente al asesinato de Macarena Valdés. Sí. Chiquillas, si pueden comentar un poco también eso.
Uh-huh. Bueno, Macarena Valdés, también estuvimos conversando de ella en los programas. Ella fue encontrada colgada en una de las vigas de su casa en Panguipulli.
En 2016.
Ya. Sin embargo, luego digámoslo, que desde el primer momento el compañero de Macarena y los activistas, todas las organizaciones sociales y los activistas que estaban a su alrededor, dijeron desde el minuto uno que esto no se trataba de un suicidio, sino que había detrás una problemática en la que Macarena había recibido amenazas por parte de una empresa austriaca, RP Global, que estaba haciendo trabajo en la comunidad. Ellos vivían en la comunidad mapuche Nehuen de Tranquil y esta empresa estaba realizando trabajos que suponían una merma al medio ambiente en esa comunidad. Por lo tanto, Macarena Valdés fue una de las que activamente se opuso y luchó junto con la comunidad en contra de esta empresa, y ella, como lo decía, había recibido amenazas, etcétera. Entonces, de pronto fue encontrada muerta, dijeron que se trató de un suicidio, y sin embargo el informe del servicio médico legal arrojó que su muerte no se había tratado del suicidio, sino que las marcas de su cuerpo identifican claramente que ella había sido colgada posteriormente a estar muerta.
Mini corrección, el servicio médico legal al principio determinó como suicidio, sí. Pero extrañamente, y claro, después la familia, la comunidad mapuche en la que ella estaba, insistió.
Para que hicieran un nuevo informe, que lo hizo el peritaje, si no me equivoco, lo hizo Luis Rabanal, el perito de este caso.
Y ahí en el fondo se dio cuenta que su cuerpo ya estaba sin vida cuando fue colgada. Entonces eso es bastante grave y también nos muestra algo que está pasando con más fuerza en otros países y que acá es como el caso emblemático.
Claro.
Más allá de lo injusto y de lo terrible, porque no había pasado, no sabíamos de un caso así, por ejemplo. Y sobre lo que decías, que había sido amenazada, claro, una vecina de la familia de Macarena había recibido amenazas de trabajadores de esta empresa diciendo que dile en el fondo a Macarena y a su esposo que si siguen se van a arrepentir. Y esto pasa al día siguiente. Entonces, claro,
Y en el fondo, el caso de Macarena lo ocupamos para ilustrar algo que se está repitiendo con mucha fuerza. También podemos recordar el caso de Berta Cáceres, de Honduras.
Uh-huh. Un emblema también.
También es un caso muy emblemático, es muy reciente y ella misma decía, o sea, ella ya había denunciado que estaba sufriendo constante hostigamiento, no solo ella, porque acá pasa algo bastante similar con las defensoras de la tierra a lo que ocurre con las mujeres en general. Existe el castigo a las personas que uno ama, a las personas con las que uno tiene un vínculo. Entonces, en este caso, por lo menos de Berta Cáceres, habían amenazado a su familia, habían amenazado a sus hijas, algo. Antes de entrar con Pancha, que ya está en el estudio, la saludamos, o sea, no en el estudio, ya llegó a la radio, agregar que la violencia sexual, o sea, que la violencia que reciben las defensoras de la tierra, mujeres, muchas veces va mucho más allá de la que puede sufrir cualquier otra persona, porque afecta, por ejemplo, existe la violencia sexual,
claro,
existe la violencia hacia tus hijas e hijos. Y otra cosa que me gustaría como dejar sobre la mesa antes de que pasemos con Pancha, antes de que vayamos cerrando el tema, es que este tema sigue siendo un tema de mucha urgencia, porque el año 2017 es el año más nefasto en términos, así, bueno, en muchos términos me imagino, pero en términos numéricos. O sea, fueron asesinados por lo menos 207 defensoras y defensores de la tierra a lo largo del mundo. Se dice por lo menos porque en el fondo hay son casos documentados y hay zonas donde es tan crítico el panorama que también es difícil seguirle la pista a todo lo que ocurre. Uh-huh. Así que eso. En los países como más fuertes dentro de ese tema en Latinoamérica son Brasil, Filipinas, Colombia, México y la República Democrática del Congo, como para hacernos un panorama de lo fuerte que es este problema y luego cómo lo atraviesa. También en 2017 se repitieron en 7 ocasiones asesinatos masivos, es decir, donde murieron 4 o más activistas. Por eso también nos parecía súper importante hacernos cargo de este tema en el programa y aprovechar de tomar la contingencia de lo que está pasando hoy día en Chile. Hoy día, y lamentablemente con hoy día no me refiero a algo que está ocurriendo hoy día y ayer, sino que algo que empezó en agosto y que tiene un antecedente, o sea, no empezó en agosto, tiene una data que ya viene de
décadas
y que de nuevo está agarrando fuerza. Me parece que es súper importante que vayamos tomándole como la atención que merece también al tema.
Bueno, chiquillos, tenemos muchos comentarios, saludos, etcétera, así que les parece que después de este mini corte comercial los estemos comentando para que la gente siga escribiéndonos, etcétera.
Sin necesidad de ver la luz del día. estoy desvanecida. Me acostumbro al calor y a la vez me voy, protejo la herida.
Estás escuchando Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Ya estamos de vuelta con Mujeres en Sintonía en el segundo bloque. Nos acompaña ya en el estudio Francisca Fernández, nuestra invitada, que la estuvimos presentando en el primer bloque. Y antes de empezar con la pancha, queríamos saludar a las fieles auditoras y auditores que nos comentan. Katy Reyes, la fiel auditora de Mujeres en Sintonía, le mandamos un saludo, un abrazo grande en la oficina. También saludamos a Rosa Trigo Acuña, a Connie Córdoba, que nos dice, hola, esperaba mucho este programa. Carolina Vélez, qué bueno que volvieron. Angélica María Rodríguez dice desde Colombia, y el programa radial En Clave de Mujer, les envío un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo de vuelta desde Mujeres en Sintonía y desde todas las compañeras de la red. Radio Clavel, a Radio Clave de Mujer,
Clave Angélica,
Angélica María Rodríguez, Radio Clave de Mujer, muchas gracias por sus saludos. Sigan comentándonos que las vamos a estar leyendo en el segundo bloque.
Así es, bueno, y antes de partir con la entrevista, recomendados en nuestra nueva sección, y puede ser de distintas cosas, así que también nos pueden
sugerir
libros, películas, series, pero también actividades. Y creemos que es muy importante destacar que el 28 de septiembre pasado fue el Día de Acción Global por el Aborto Libre, Legal y Seguro. Durante toda esa semana, distintas organizaciones de mujeres estuvieron realizando distintas actividades, seminarios, talleres, conversatorios, obras de todo. Y este sábado 6 de octubre se va a realizar un encuentro en el Parque Forestal acá en Santiago, a la altura del Metro Baquedano, de 10 a 14.30 horas por el derecho a decidir. Así que eso.
Genial. Las que están en Santiago, vayan, y las compañeras que están en regiones, estén atentas a todas las convocatorias, porque en el fondo nosotros siempre vamos a estar difundiendo todo lo que nos llegue. Así que el recomendado máximo es revisen todas las vías de comunicación de la red, porque ahí sí que hay recomendaciones.
Es verdad. Oye, antes de empezar con la entrevista, Rocío, cuéntanos lo que escuchamos. Que no, no me gusta que olvidemos presentar las canciones.
Sí, no, que no se nos olvide presentar las canciones, porque la vida está llena de sorpresas. Las mandamos a pausa comercial y al final les pusimos una canción. Y lo que estaban escuchando era Súbitamente, el primer single del que será álbum debut de Dulce y Agraz, una banda de Daniela González, una chica muy joven y llenísima de talento, que es de Concepción. Y nada, pues estrenó este año este single hace poquito, el 31 de agosto, si no me equivoco, y dejó a mucha gente peinada para atrás, porque de verdad es muy talentosa, lleva hartos años. O sea, piensen que si ya es muy chica, lleva varios años poniéndole empeño a esta carrera, a este camino que eligió, y es muy bonito cómo va dando frutos, así que me da mucha alegría escucharla en nuestro programa, chicas.
Gracias.
Y que aparte a las chiquillas les gustó y ellas la propusieron, quería contar públicamente. Y ya estamos en el estudio con Francisca Fernández, nuestra invitada de hoy. Hola, Francisca, ¿cómo estás?
Hola, bien, muchas gracias por la invitación a ustedes. En esta instancia, de regreso, parece.
Sí, de regreso.
Estamos inaugurando la cuarta temporada.
Agradecida de estar en la inauguración.
En la fiesta.
Que no sea debut y despedida nomás.
No, ojalá
que nos encontremos otras veces. Bueno, Francisca, tú eres integrante del movimiento por el agua y los territorios, y queríamos saber un poquito cuál es la principal labor de esta organización.
Mira, el movimiento por el agua y los territorios existimos hace alrededor de 7 años. Antes teníamos otro nombre, Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida. De hecho, tuvimos algunos recambios porque nos parecía importante centrarnos más en el ámbito del agua y también las demandas territoriales. Entendemos que territorio y agua son una interrelación. Y surgimos al alero de distintos lugares de encuentro, el Movimiento del Agua. Existe una instancia organizada por el OLCA, que es el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, una ONG que se llama Aguante la Vida, que se hace una vez al año, donde se invitan a distintas colectividades territoriales a contar sus conflictos socioambientales. Y poco a poco, durante todos estos años, obviamente siempre fuertemente enfatizado el tema de la contaminación, la privatización del agua, la presencia de las megaminerías, de los agrotóxicos, la piscicultura, etcétera. Y por otra parte, otra ONG, Chile Sustentable, tenía una coordinadora del agua donde también se hacían encuentros. Que lo importante es que a través de estas distintas instancias nos fuimos conociendo distintas colectividades territoriales, pero también claro, organizaciones, podríamos decir, de corte más político, universitario, alguna ONG. Y se empezó a surgir como la necesidad de articularnos como movimiento social. Pero es súper complejo, ¿cómo nace un movimiento social? Bueno, claro, se decidió hace 7 años atrás que la forma de ir construyendo poco a poco era marcar hitos. Mm. Y se decidió marcar 2 hitos. El primer hito era la conmemoración del Día del Agua, Internacional del Agua, que es el 22 de marzo. Y el segundo hito, el Día de la Conmemoración de la Tierra, que es el 22 de abril. Y se decidió lo siguiente, que el 22 de marzo, en el fondo, visibilizáramos cada uno de los territorios, los conflictos que teníamos. Y el 22 de abril nos juntáramos todos en una gran movilización exigiendo el tema para que nosotras y nosotros, que es clave, la desprivatización del agua y en ese sentido la derogación del Código de Agua, que es heredera de la Constitución del 80, de la dictadura cívico-militar, y que se crea el 81. Ese es como el punto que nos aúna. Tenemos hartas diferencias en cómo operamos, las estrategias. Hay algunos que han optado más por la vía institucional, o otros podríamos decir ámbito más libertario, más disidente, pero todo en el mismo enfoque. Y así nos fuimos potenciando, fuimos creando, y después de eso obviamente vimos la necesidad de conformarnos como comisiones, no sé, comisiones de demanda, estudiar bien las demandas de lo que queríamos, que son muchas y les contaremos algunas, pero la central, como yo les decía, la desprivatización del agua y el fin del Código de Agua, que de repente nos diferencia con otras organizaciones o movimientos que están más en el ámbito de la reforma. Nosotros decimos no, es derogación
o nada.
O nada, o nada, más allá de que sí podemos ser parte del debate, claro, pero lo que nos interesa es finalizar con eso. Comisión, por ejemplo, de medios de comunicación, de articulación, distintas instancias. E hicimos las primeras 2 movilizaciones en Santiago, la tercera la decidimos hacer en Valparaíso, como interpelando al Congreso de que en el fondo se hagan cargo de esta temática, de esta gran demanda, las distintas comisiones. Y después se va a generar un hito funcionando este tema de comisiones. Somos alrededor de 50 organizaciones a nivel nacional. ¿Y por qué digo que es un hito que me parece súper relevante y que un aporte? Yo diría que son más bien 2 hitos, pero el primero es que realizamos, después de eso, decidimos generar un foro social por el agua. O sea, el primer semestre marcado por la movilización, la organización en comisiones a nivel nacional, y el segundo semestre un foro social donde sistematizáramos, reflexionáramos, viésemos las demandas. Y surge un primer tema que me parece clave. Primero es que nosotros no somos un movimiento nacional, sino plurinacional. La gente Gualmapu, las organizaciones mapuche, las colectividades, todos los lamias nos dicen, ¿saben qué? Tenemos que sacarnos el discurso nacionalista y claro, le encontramos absolutamente la razón. Y por último, tampoco estando todos tan de acuerdo, pero sí instalar pluralidad de nación, entendiendo que los pueblos originarios, así como también podrían claro, ser migrantes, los afros, son distintas naciones claro, que estamos conjuntamente en la lucha. Entonces nos empezamos a definir como movimiento plurinacional.
Qué importante hacer esas distinciones.
No, pero además es un proceso interno y que yo creo que nos ha hecho un ejercicio importante. Y un segundo hito, que ya fue para el siguiente foro, es definirnos como un movimiento antipatriarcal. O sea, es entender que también el proceso de la lucha socioambiental implica también romper con esta triada, colonialismo, capitalismo extractivista y patriarcado, y fue un debate súper interesante porque no fue simple. O sea, de hecho, cuando se empieza a colocar como un eje la despatriarcalización, inmediatamente se vio como una cosa de las mujeres del movimiento, y dijimos que todo lo contrario. O sea, la despatriarcalización funcionaba para todas partes, claro, la disidencia, los hombres, las mujeres, o sea, no era un lugar. Pero creo que marca un hito entender que los movimientos hoy en día no se configuran exclusivamente desde la demanda, sino también desde la dinámica. Entonces, si bien somos socioambientales, nuestra principal lógica es también articularnos en pro de romper con esta tridada colonialismo, patriarcado, capitalismo, pero también en pro de entender que movimientos sociales se construyen en términos claro, de construir nuevas relaciones humanas y relaciones sociales claro, y políticas.
Entonces, justo ahí creo queríamos llegar.
Claro, y eso como que marca el hito, y de ahí, bueno, hicimos movilizaciones en Temuco, Concepción, y este año, por primera vez, decidimos que fuera simultáneo, no en un solo lugar. Y sabes que fue súper importante porque se realizó desde Arica hasta Chiloé, literalmente.
Qué bueno.
En Arica hubo acción en Calama, acciones, no sé, en Huasco, en Santiago, en Paine, o sea, Puerto Montt, o sea, Ancud. O sea, fue muy interesante porque se sumaron territorios que, si bien no son, podríamos decir, parte duro del movimiento, se sienten identificadas con las demandas. Entonces, en el fondo, como todo movimiento social, hay organizaciones e individualidades que le dan como el más marco el piso, y otros que tienen que ver con la referencia de sentirse identificada con las demandas.
Claro, oye, y acá, bueno, hablábamos, escuchándote hablar, se notaba algo que nos llamó la atención cuando empezamos a abordar este tema, como la importancia de nombrar ciertas cosas, de ir aclarando desde cómo nos referimos a los temas, la perspectiva que queremos darle. Y algo que a nosotras nos llamaba la atención es que, claro, uno ve que más desde lo institucional y desde todo eso se habla de la zona de sacrificio.
Que también, perdón, que también sorprende que desde la institución se decida
lo asumen.
Así.
Claro,
asumen.
Que claro, se asume así, se nombra así, y por institución. También me refiero, no sé, a medios de comunicación hegemónicos, de lo que, a los que normalmente estos temas no calan, y todo eso se está hablando ya de la zona de sacrificio. Pero hemos leído también y nos ha nacido también como la inquietud de entender por qué es quizás mejor hablar de territorio de sacrificio. ¿Por qué hablar de territorio? ¿Qué sí. significa el territorio?
Sí, igual es loco porque, a ver, el concepto zona de sacrificio surgen de unos investigadores que hacen un cómics gringo, ¿ya? que empiezan a ver todos los efectos en Estados Unidos de la instalación de parques industriales en zona urbana, que se basan en devastar el territorio, devastar las viviendas, el hábitat, y donde hay una sobrecontaminación. Entonces es un concepto que se acuña desde Estados Unidos, desde una reflexión, sobre todo desde este ámbito de esta construcción de espacios saturados en contaminación, y que están arrasando con, además, el territorio en términos también de espacio social y simbólico. Pero lo loco es que el Estado chileno toma el concepto en términos de zona de saturación, en términos de presencia de parques industriales, de contaminación, pero sobre todo en un tipo de empresa, la más dañina de muchas, que son las termoeléctricas de carbón. O sea, está comprobado que son una de las cosas más contaminantes, el aire, el suelo, y en Chile tenemos 6 comunas que están saturadas con termoeléctricas. Iquique, estoy tratando de acordar, Tocopilla, Mejillones, Huasco, Quintero, Puchuncaví, Coronel. Y de hecho, esas son las zonas de sacrificio que en el fondo se institucionalizaron, se como ya, vamos a arrasar con ese espacio. Si bien el concepto nos parece súper adecuado, igual después como movimiento empezamos a hacer una reflexión de la implicancia, que si bien se entiende a lo que se refiere zona de sacrificio, nos parecía como súper relevante también ir reflexionando más allá de esto. Claro. Primero, nos parecía complejo el concepto de zona porque desvincula o deshumaniza o desterritorializa el hecho. Claro. Es como una zona, un lugar, no pasar. Claro. ¿Te das cuenta?
Claro. Entonces, un área.
Claro. Zona no apta. Entonces nos pareció, entendemos este camino, como te contaba, esta investigación es maravillosa, un cómics que se llama Zona de Sacrificio, que es muy interesante, que empieza a surgir este concepto, pero nos parecía que el más pertinente era entender territorio. Y en territorio donde hay personas, hay flora, hay fauna, hay flujos del agua, hay construcciones históricas, simbólicas, claro. O sea, toda la complejidad que tiene un territorio.
Hay una historia.
Entonces, al decir territorio, es visibilizar inmediatamente actoras, actores y distintos procesos que se llevan ahí. Es como darle visibilidad a algo que no había existido. ¿Y por qué en sacrificio y no de sacrificio? Porque entendemos que el modelo extractivista se basa en la usurpación y en la intensificación de la explotación de nuestros bienes comunes, o mal llamados recursos naturales. Y en ese sentido, si yo puedo terminar con un parque industrial, pero si no cambio la matriz productiva, cualquier territorio es proclive a ser sacrificado.
Claro.
Entonces nos pasa, obviamente, que nuestra gran lucha hoy en día es que desaparezca, por ejemplo, el parque industrial Quintero Ventana Punchucaví, pero también la preocupación, bueno,
¿y dónde va a ser después?
¿Dónde se va a replicar? Claro. Porque si no cambiamos la matriz productiva energética, se termina un proyecto y se alza otro. De hecho, comentábamos, qué tremendo celebrar, por ejemplo, la no construcción de Hidro Aysén, o en su momento Dominga, que después la volvieron a colocar a la palestra, pero es celebrar un hecho que después sabemos que se va a replicar y se va a construir otro proyecto en otro territorio que va a levantar la misma apuesta. Entonces, territorio en sacrificio nos parece una visión que amplía y lo ve como proceso, y además empatiza más a entender que cualquier espacio que nosotras habitamos es un territorio proclive a ser sacrificado bajo esta lógica.
Claro, funciona como estructuralmente.
Eso, es del 58, es Ventana, Quintero, Punchuncaví. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron la noticia de las compañeras de La Voz de Paine, una radio comunitaria importante y que trabaja en la Comité de la Defensa de Paine, que es parte del movimiento, nos mandaron una noticia esta semana que hubo intoxicación de niños, niñas, adultos, adultas, en Paine por uso de agrotóxicos. Claro. Entonces, si bien Paine no califica porque no tiene termoeléctrica de carbón, claro, es un territorio en sacrificio bajo la lógica de la instalación del monocultivo, de Monsanto y de los plaguicidas horrorosos que se utilizan aún en Chile de manera ilegal, que son en otros países.
Oye, Pancho, nosotras igual queríamos hacerte la pregunta como en torno a esa relación, porque hemos escuchado que también se habla mucho del cuerpo como territorio en términos de esa conceptualización. Y asimismo también se hace una vinculación entre cómo, de qué manera y por qué este ataque a la naturaleza tiene efectos sobre todo sobre las mujeres y sobre los niños y niñas.
Sí, encuentro que ha sido súper interesante. Yo siento que tanto los feminismos como las geografías críticas han aportado mucho al debate socioambiental que pareciera no tan evidente, que esta percepción entre cuerpo-territorio. Bueno, las feministas comunitarias en Bolivia, en Guatemala, en México, hace rato que han trabajado esta idea, pero también la geografía crítica, que de repente desconocemos. La idea es que el primer gesto colonial y extractivista es la expansión territorial. Obviamente, dando uso de manera ilimitada, de manera no armónica a los recursos naturales, pero también la explotación de esos territorios implica inmediatamente explotación de mano de obra, o barata o esclava. Pero además, en esta misma relación hay una suerte de, podríamos decir, transposición del dominio del territorio como el dominio por sobre los cuerpos de la mujer. O sea, de hecho, ya sabemos que dentro de la perspectiva de invasión colonial, uno de los primeros gestos es la violación de las mujeres y de las niñas. Y eso es una forma también de estoy ocupando acá este espacio.
Es una apropiación.
Entonces, los cuerpos de las mujeres y las niñas son los cuerpos más afectados en las políticas extractivistas. Porque primero, por ejemplo, son los cuerpos que se enferman por la contaminación. Pero además, por esta naturalización de los roles, también son las cuerpos de las que se hace cargo del cuidado de los quienes se enferman. Y además, como el extractivismo, además genera economía masculinizada, son las que tienen más precariedad laboral, las que trabajan en peores condiciones, las que tienen doble, triple jornada. Entonces, es muy importante y tenemos como harta claridad que obviamente esta invasión territorial o despojo pasa inmediatamente por el despojo de los cuerpos de las mujeres. Y no es casualidad que si bien los movimientos socioambientales emblemáticos no se han definido como feministas, por decirlo así, pero fíjense, la mayoría son mujeres. Sí. Y voy a decir una historia más terrible todavía, no estoy diciendo que siempre sea, pero además, en general, cuando los proyectos se instalan y empiezan a generar lobby para dividir las comunidades, en general lo que se institucionaliza inmediatamente son los hombres, y las mujeres terminan en ámbitos de resistencia. Igual es súper interesante, porque al hombre se le ve seguridad laboral, proveedor, como que se le refuerza esa imagen, y a la mujer no, se le dice, oh, mira, la beneficio para la familia. Entonces me pasó hace como 2 años estar en conflicto de Caimanes, que el relave, uno de los más grandes de Latinoamérica, de la familia, ya sabemos quién, los Luxi. Y me llamó mucho la atención que hablé con una familia y me decía, mira, yo y mis hijas estamos acá en el corte y mi esposo y mi hijo trabajan en la minera Pelambre. Oh. Ha generado mucho quiebre familiar.
Probablemente.
Claro, decía, nosotros tenemos la embarrada de la familia, pero nosotras aquí estamos, no estamos dispuestas. Entonces, esa historia de encontrar que graficaba tanto esta dinámica que en general...
¿Cómo nos afecta a cada uno?
Sí, en las relaciones humanas más íntimas, los lobbies en general se hacen con los hombres.
Claro.
Es heavy eso. Entonces, claro, todas estas reflexiones, ya no te digo que todo el movimiento socioambiental esté tan empapado o tan sensibilizado con este ámbito. No, somos algunas compañeras las que hemos tratado de intencionar más esta visión, pero ha ido emergiendo harto con fuerza porque se visibiliza. Queda así.
Y en el fondo también tienes esta misma reflexión, cala dentro del movimiento, donde tú eso lo conversaste, se siguió conversando con las chicas que te contaban eso en Caimanes, con esas mujeres.
Y después dándome cuenta, por decirte, como que de cierta forma igual es loco, como que nos empezaron a invitar a algunas voceras o militantes del Movimiento del Agua y nos decían, bueno, y si pudieran hablar del vínculo entre género, mujeres y medio ambiente, y como que sentíamos que era un poco forzado, pero después reflexionando sobre la realidad, en realidad el vínculo está muy dado, porque además, obviamente que las mujeres son las que ocupan y tienen la mayor precariedad, al mismo tiempo son las que son más criminalizadas. Uh-huh. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el caso más emblemático que ustedes mismas estaban nombrando de asesinato de una luchador o una luchadora social, es una lamien, es una mujer, que es Macarena Valdés. O sea, no es casualidad que además quienes son más criminalizados en la estructura de estos últimos años mapuche son las machis. Uh-huh. O sea, hay... No creo
está
que...
dirigido.
Exactamente. Yo siento que como mujeres hemos tenido más posicionamiento porque de cierta forma nos tocó más estar en el lugar de la resistencia por todo esto que hemos dicho, por el vínculo con el espacio, lo privado, quizá con el vínculo de la mantención de la familia, que en términos, podríamos decir, clásicos, claro, son roles absolutamente estereotipantes el ser mujer, pero que también son roles históricos que construyen realidad. Entonces hace que el lugar de la resistencia, de ese espacio, también sea muy femenino, por decirlo así.
Claro. Antes de seguir, nos vamos con una canción que tú la sugeriste, así que adelante, por favor.
Preséntala.
Tu canción.
A ver, ¿y por qué la elegiste también?
Primero, yo tengo una gran admiración a la Evelyn Cornejo. Siento que de las mujeres potentes y además muy en sintonía con toda esta oleada, que es como esta articulación del tema identitario, feminista, de resistencia, me pasa con ella, con la Daniela Millaleo. Y en el fondo la canción que elegí dan cuenta justamente de los espacios de resistencia, que siento que para bien cada vez se están articulando más. Entonces me gusta la canción que van a poner de Evelyn Cornejo por eso, porque da como una panorámica.
Vamos entonces a escuchar a Evelyn Cornejo con Alerta.
Por minas, por escuelas, en comunidad. nuestras manos, este cuento recién ha comenzado.
Ya estamos de vuelta, nos encontramos en nuestro estudio con Francisca Fernández, del movimiento Agua y Territorio.
Así es.
Seguimos conversando con ella, por supuesto que se nos pasó como un avión este capítulo.
El primero de Mujeres en Sintonía, el programa radial de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres.
Hoy día estamos hablando de extractivismo, economías masculinizadas, y nos gustaría precisamente abordar ese tema ahora con Francisca, porque nosotras, por ejemplo, en nuestros afiches hemos hablado de que ni las mujeres ni la tierra somos territorio de conquista. También hemos repetido esa consigna súper cierta de capitalismo y patriarcado, alianza criminal. Entonces nos gustaría también ir un poquito aterrizando eso, entender por qué hablamos del extractivismo como parte de un sistema económico masculinizado y por qué también en los territorios las economías se instalan y se transforman en economías masculinizadas. Como, ¿cuál es ese vínculo?
Sí.
¿Cómo lo podemos entender en términos prácticos también?
Bueno, nuevamente ahí el gran aporte de las feministas como la Silvia Federici, la Rita Segato, pero claro, quizá como ser más literal. La economía masculinizada tiene que ver en que tanto prevalece como reproduce el lugar de privilegio del espacio del trabajo al hombre y la lógica masculinizada. Por decirlo así, la economía masculinizada es una forma de decir que el capitalismo está basado en la explotación del hombre por sobre otros hombres y por sobre mujeres, niños, niñas. Y en ese sentido, el extractivismo, como para hacerlo más gráfico, es el modelo de capitalismo que se basa en la explotación de las materias primas de manera ilimitada. O sea, por ejemplo, el capitalismo en Europa, en los países centrales o grandes potencias, no tiene una lógica extractivista. Claro. El extractivismo es una carga que tenemos en tanto territorialidades colonizadas y en un modelo colonial. Y en ese sentido nos aúna todos los territorios que componemos esa realidad. Entonces el extractivismo tiene un fuerte componente colonial y que tiene que un poco, como yo siempre señalo, Estados Unidos con Canadá tiene una de las mejores leyes de protección de los bosques, porque son las dos grandes países que arrasan a América Latina con los bosques nativos de cada territorio. Claro. Entonces es fácil tener leyes proteccionistas en tu territorio cuando arrasas a otro, bajo esta lógica de centro-periferia. Entonces la economía masculinizada es cuando este extractivismo se instala desde figuras masculinas. O sea, si ustedes piensan los grandes conglomerados de explotación socioeconómica vinculada a la AFP, vinculada a las grandes haciendas, vinculada a la megaminería, la industria, son lugares de los hombres o lógicas de poder masculinas, porque pueden haber mujeres que absolutamente reproducen esa condición. Pero además en la economía masculinizada tienden a la flexibilización y precariedad laboral de las mujeres. Primero, no reconociendo el trabajo doméstico como un espacio de trabajo, no reconociendo el trabajo de cuidado como un espacio del trabajo, y por otra parte, haciendo diferenciación a nivel, por ejemplo, del pago.
Claro.
En general, todas estas economías de enclave extractivista siempre le pagan menos a las mujeres y además reifican tipos de roles como el de la cocinera, el de la secretaria. Pero una cosa más grave aún, que sobre todo se ha dado, por ejemplo, fuertemente en la Amazonía o en territorios indígenas, es que además la instalación de mineras trae la instalación de un nuevo trabajo en que se vulneralizan el espacio y donde las pocas posibilidades laborales se constituyen a través de la prostitución, por ejemplo. Entonces también las economías masculinizadas van internalizando y colocando a la palestra en ciertos territorios, fijando las únicas posibilidades de generar recursos, con bajo ingreso o donde también tiene que ver con la transacción de tu cuerpo. Entonces, súper complejo el tema de la economía masculinizada y cuesta mucho visibilizarlo. Como que, es como, ya, exagerando, el lugar de hombre, pero si tú empiezas a ver la división sexual del trabajo, tú te das cuenta que absolutamente se está reificando las relaciones machistas, patriarcales, desde te digo, del no reconocimiento de ciertos trabajos, de la precarización, el mal pago de ese otro trabajo, o de la, podríamos decir, en términos de una reconversión productiva en que muchas mujeres ven como única posibilidad el desarrollo de la prostitución o la generación de clave de prostitución, que les digo, en Perú, por ejemplo, zonas mineras arrasando completamente con las comunidades, donde lo que te queda es migrar o prostituirte.
Claro. Y acá mismo igual, por el norte, sucede
muchísimo. Piensa tú Calama. Calama es absolutamente un territorio, una economía masculinizada, desde el puro espacio público, desde donde tú te querías ir a tomar una cerveza. Sí, pues. Son puras cervecerías que están en ese espacio. Y al mismo tiempo son mujeres que en otras situaciones de precariedad le pagan poquísimo, y en esos espacios ven mayores posibilidades laborales.
Bueno, por ejemplo, como para aterrizarlo, como a alguna experiencia que yo he podido ver como más de cerca, no sé, porque soy de Rancagua, entonces minería, y bueno, hay mujeres que llegan a ciertos también puestos como de poder, muchísimas menos que los hombres, pero las hay, y también dentro de esos mismos espacios, aunque estén adentro, son segregados. O sea, las decisiones económicas de las empresas muchas veces se toman en lugares como clubes nocturnos, por ejemplo, donde las mujeres no tienen entrada, ¿cachai? Como donde exactamente esos clubes nocturnos especifican que no pueden entrar mujeres, se pactan acuerdos ahí. Entonces, es así de como concreta la experiencia. Claro, la exclusión.
Tiene que ver con la cotidianidad. Te voy a dar un puro ejemplo también. Para paliar o el bien social que deben hacer las empresas, muchas de las cosas que hacen son construcción de sede o cancha de fútbol en espacios masculinizados donde el fútbol se asume como una actividad masculina. Claro. Entonces también hay una construcción espacial en que las pocas cosas que habilitan para la comunidad, entre comillas, para tener una veña de la comunidad, también son construcciones masculinas. Siempre pensando desde ese lugar. O por darte un ejemplo, también pasa el sistema de becas. O sea, vamos a entregar sistema de becas, las grandes mineras, Cerro Colorado, Cayagua, si hace eso, y la mayoría de los becarios son hombres. O sea, ¿te das cuenta? Entonces funciona mucho a nivel cotidiano, geoespacial, a nivel productivo, son muchos los planos.
Y relacional también. Recuerdo a una psicóloga que trabajaba en recursos humanos en una minera y más encima como con estos como plazos, o sea, ¿cómo se llama? Turnos de como 15 días por 7, sí. Todo eso. Y empezó a darse cuenta que las pocas mujeres que allá trabajaban, que la mayoría se concentraba en la cocina o en la limpieza, pero las profesionales también tomaban muchos medicamentos para dormir, mucho ansiolítico, y tenía que ver con el hostigamiento dentro de los mismos espacios de trabajo. O sea, contaba que, por ejemplo, cuando mujeres entraban, y sobre todo jóvenes, al comedor, ya habían 200 personas comiendo, muchos hombres tocaban sus cubiertos contra el plato. O sea, imagínate. Y era tener que cruzar un salón con tu bandeja de comida para poder instalarte a comer mientras todos los energúmenos tocando el plato.
Tú, claro, lo primero que hace el extractivismo es generar economías de enclave. Claro. Instala un grupo de trabajadores que además son externos y que la mayoría son hombres, y empieza ahí cotidianamente el acoso sexual. Desde la mirada, desde el roce, desde el encontrarte en el espacio público. Entonces realmente es muy importante dar cuenta de que el extractivismo es parte de una lógica de instalación y reproducción de economía masculinizada.
Y que en el fondo todos esos espacios que hemos hablado en términos relacionales y simplemente como de existir ahí adentro transforman tu existencia en algo violento.
Sí, pero además lo interesante también es que las resistencias son economías justamente despatriarcalizadas. Que eso es lo que encuentro interesante, son la soberanía alimenticia, son otro tipo de relaciones.
Sí, deberíamos ir a eso, como entender finalmente, porque ya tenemos que ir cerrando, cuál es como el norte que nos gustaría.
Mira, es bien interesante. Nosotros estamos hablando de hoy en día como movimiento por el agua, que es un gran desafío, y todo el mundo nos pregunta lo mismo. ¿Y cuál es la propuesta? O sea, tenemos claridad que esta matriz energética productiva no da para más. Y no da para más, y no da para más. Simple. Pero sí creemos que hay una alternativa, que son las economías territoriales. Creemos que la única posibilidad de una producción más armónica con el entorno es producir desde tus propios espacios locales. Uh-huh. En ese sentido, es un gran desafío para los espacios citadinos tan grandes como Santiago, cómo pensar lo local. Entonces, lo que tú comes, pensar como una producción de lo local, lo que tú compras en términos de productores y productoras de esa localidad. Y lo interesante es que justamente las economías territoriales están muy vinculadas a economías feministas o economías despatriarcales, que tienen que ver con, por ejemplo, red de semillas libres, red de comprando juntos, de cooperativa o de huertas comunitarias, y creemos que esa es la real posibilidad. Hace poco fui invitada a un seminario en la Universidad de Chile, donde estuve hablando con glaciólogos, gente como bien desde la experticia, y me tocó una especialista en agua que ha trabajado en el en Italia, ella es italiana, y me ha contado que hoy en Italia uno de los principales programas del Ministerio de Agricultura es programa de huertas comunitarias, porque saben que ya no dan para más y que la única forma es empezar a producir desde espacios más locales. Entonces, si tú te das cuenta, es cómo podemos surgir con esto y desde, obviamente, articulando los saberes ancestrales, populares y diversos que tienen esos territorios. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ya. En Chile hay alguna experiencia de economía, entre comillas, territoriales institucionales, INDAP. Pero INDAP, ¿qué te dice? Ya, potencia usted su agricultura local. ¿Pero qué hacen? Te obligan a usar la semilla que ellos quieren, que además es transgénica, que además de la familia Mumbai. O sea, te das cuenta, es toda una red bastante monstruosa. Entonces, ¿qué implica inmediatamente que para realmente ser economías territoriales productivas locales? Es la autonomía. Y ahí es pensar, piensen ustedes, experiencias libertarias o comunitarias, no sé, en Cataluña, en que hay pueblos que se van especializando en ciertas producciones, o las casas ocupa también. Tú te especializas en el pan, el otro hace otro elemento, y ahí vamos intercambiando.
Es la desprivatización de la vida.
Exactamente. También. Entonces, la única forma es volver a lo local. Lo que pasa es que cuando estamos en espacio urbano, es cómo nosotras y nosotros nos pensamos en lo local. ¿Cómo generamos, desafío. Por ejemplo, cómo la electricidad que tú generas es generada bajo la producción de tu hecho local? Y que después, si necesitas de la ayuda de otros, sea en marco de economía solidaria.
Claro.
Y no de la generación de una carretera eléctrica que en el fondo los de sur estén dando electricidad a los del norte. No, eso sigue siendo lógica extractivista.
Claro.
Qué heavy. Oye, entonces, como vamos a ir cerrando, para seguir entendiendo esta historia, nos gustaría que nos dejara ahí a nosotras y a nuestras auditoras también, que nos escuchan en todo Chile, porque este programa, no sé si sabes, pero se retransmite en muchas radios locales que ya vamos a nombrar. Si nos recomendáis alguna lectura, algún documental, algo que podamos ver para entender el tema del extractivismo y quizás también, como mirando con esperanza hacia el horizonte, para entender también la posibilidad de economías locales, empaparnos de experiencias.
A ver, yo creo que, bueno, hay grandes autoras, fueron las mismas que les nombré, que además la gracia es justamente que tienen visiones tan articuladas, porque uno diría, ya, las leyes para el feminismo, las leyes para filosofía, y en realidad, la Silvia Federici o la Rita Segato, para mí son autoras que dialogan de todo, entonces sirven para todo. Yo soy una gran admiradora de Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga aymara, que además siempre también hace este ejercicio de descolonizar desde las prácticas más comunes, como por ejemplo tener tu huerta en tu casa. Entonces, claro, no son evidentemente autoras que trabajan conflictos socioambientales, pero que son un aporte para pensarlo en términos de relaciones. Hay un autor que me parece muy importante, Arturo Escobar, que tiene el texto que se llama Sentipensar la Tierra, que es súper interesante, o el Eduardo Gudina, uruguayo, que habla de la antología relacional, es que como el mundo indígena, campesino y popular nos entregan otra forma de relacionarnos con el entorno que nos permite pensar otra alternativa al modelo. Yo le invito, bueno, estamos en Facebook, el Movimiento por el Agua y los Territorios, el MAT, y ahí constantemente estamos subiendo distintas reflexiones, por ejemplo, nuestras compañeras del norte, el MAT, que es la coordinadora de Mujeres por el Río, por la Defensa del Río Loa. Estamos subiendo material también la Red de Defensa de Territorio, de Gualmapu, Los Ríos. O sea, constantemente son espacios, además también de información, como todas nosotras, pero también de reflexión, donde se van subiendo textos. Y recomiendo, para desgracia, ¿por qué digo para desgracia? Porque hace un mapeo de todos los conflictos socioambientales, la página de Olca, ustedes colocan, y otra página emblemática es OCMAL, que es el Observatorio de Conflictos Mineros. Entonces, en América Latina. Que claro, por eso yo le digo, ahí además veo una radiografía que una queda bastante deprimida a hacer lectura. Pero desde los otros autores y autoras se están pensando propuestas. Por ejemplo, hoy en Gualmapu hay una red de economías territoriales que están haciendo esto, generando cooperativas, generando intercambios de semillas. Entonces, quizás estar ahí.
Saber que esas experiencias existen, pueden ser
y también sucediendo. Pensar desde el territorio, pues el desafío para nosotras, para toda la gente que nos
para toda la urbana.
Territorio, por ejemplo, nosotros tenemos mucha cercanía con la huerta comunitaria de la arquitectura de la Chile. Por ejemplo,
yo vivo al lado, ahí me contaré.
Bueno, ahí ellos nos invitan a cada rato y entonces lo territorial no es, también es sacarse esa visión de lo territorio como la comunidad. O sea, tu universidad es tu territorio, tu oficina es tu territorio,
tu espacio cotidiano,
tu barrio es tu territorio. Entonces, cuando hablamos de esto, es también potenciar, bueno, bueno, ¿cómo yo puedo generar mi propia...? Yo no sé, yo vivo en este momento en mi vida en un departamento y tengo mi huerta en el balcón y participo en Cerro Blanco, donde tengo una... Todos los jueves, paso el dato, riego. ¿Cachai? Entonces, también desde un espacio urbano, claro, también puede hacer resistencia, porque claro, muchas veces cuando una habla de esto, como que inmediatamente piensa en la opción de lo rural, en que me campo, parece súper importante, pero también una vigencia, sí, desde este ámbito. Yo me imagino que ustedes lo ven y ahí yo siempre termino con esto. Abuela Grillo, el docuficción, que es, se lo recomiendo, por favor, véanlo. La Abuela Grillo es justamente cómo pensar a podríamos decir, resignificar el espacio citadino como un lugar posible también de resistencia y de armonía con el entorno. Lo que pasa es que lo rural nos da una gran enseñanza, pero no es el único espacio. Nosotros, a mí eso me pasa, siento que de repente tenemos muy decidido las dos realidades. Y yo de verdad me reivindico urbana y me gusta ser urbana, pero quiero pensarme en la ciudad desde este lugar.
Uh-huh. Claro. Oh. Bacán. Una gran reflexión e invitación entonces, sí, para que vayamos viendo cómo podemos también ir incorporando otras formas de
relacionarnos. Sí. En sí, todos los términos, bueno, económicamente.
Un amigo hizo un... que es doctor, hizo un... ay,
huerto.
No, abono. En el hospital, por ejemplo.
Imagínate.
¿Cachai? Como para que de donde se come, de los comedores, llevaran allá la comida y cuando tenés basura orgánica, pues ahí tirarla al compost.
Y son gestos, de repente son cosas tan mínimas y que te cambian el switch, y yo creo que desde ahí es...
Yo planté dos albahacas y siento que si no sobreviven me voy a morir con ellas. Lo digo aquí y ahora. Así que, oye, muchas gracias. Tenemos que agradecerle también a las radios que nos retransmiten.
Sí, rápidamente le agradecemos a Radio Espacio Regional, Radio Fantasía, Radio Casa Abierta, Radio Educativa, Radio Nehuén, Radio Valentina, Radio JGM, Radio San Joaquín, por supuesto, Radio Comunitaria Extremo y Radio Humedales, y a todas las que se vayan sumando, que ellas nos han acompañado ya por varias temporadas en este proyecto de la red,
sí,
chilena.
Sí, oye, darle...
Muy... Y ese mismo ejercicio, lo local, son las medios de comunicación.
Claro que
también,
sí. Ahí ya vamos a darle en afiches, vamos a difundir bien de dónde vienen estas radios, porque todas estas radios tienen su existencia también en un territorio. Aprovechar muy rápidamente de darle la bienvenida a las compañeras de Radio Humedales que se vinieron para Santiago.
Qué buena,
que están instalando su espacio lesbofeminista acá en Santiago. Así que bueno, qué pena por Concepción, qué bueno por nosotras, pero en el fondo las tenemos todavía en las ondas radiales, van a seguir, sí, haciendo lo mismo.
Oye,
y el aporte
la misma palabra,
todo.
Humedales juega con justamente el tema del territorio, claro, y la humedad, Jerry, del cuerpo, lo encuentro también, a mí me encanta el nombre y ellas también. Ellas.
Así que muchas gracias a todas las que nos escucharon, a todos también, muchas gracias Jaime por acompañarnos siempre, un abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 12.
Chao.
Chao. Chao. Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres presentó Mujeres en Sintonía,
un espacio donde nos reunimos para apoyarnos y conspirar contra la violencia machista.
Síguenos en nuestro Facebook Mujeres en Sintonía y escúchanos semana a semana para decir juntas:
¡cuidado, el machismo mata!
La hora exacta en San Joaquín. 13:32. La temperatura del momento.
28 grados.
Tenemos una humedad del 14%.